Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos, como siempre, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con mi querida Yolanda Esteban. Los deportes, canta claro Julio Estorino y más, muchísimo más, así es que de inmediato les pedimos que por favor se acomoden en sus asientos, se ajusten el cinturón de seguridad y nos acompañen en este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 23 de julio de 2021. Estados Unidos anuncia sanciones a autoridades de Cuba por violación de derechos humanos. Ministro de las FARC y las Brigadas Especiales Boinas Negras son sancionados por Estados Unidos. Envían a prisión provisional a unas 15 personas en placetas tras protestas del 11 de julio. Polonia cita al embajador del régimen castro-canelista, pide fin de la represión e intercede por artista detenido en Villa Marista. Voces de Cuba, fragmento de la carta, he visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Voz de América. Periodistas de oposición temen represión de la libre expresión por convenio firmado entre Nicaragua y Rusia. Voz de América. Caracas cumple este domingo 454 años de fundada y sus ciudadanos viven luchando a diario por garantizarse los servicios públicos. Mirada al mundo. América TV, Canal 41. Todo listo para que una flotilla salga de Miami hacia Cuba en solidaridad con las protestas del 11 de julio. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, predice que el Departamento de Salud dará pronto su aprobación final a las vacunas contra el COVID-19. Euronews. Italia sigue los pasos de Francia y exigirá un certificado sanitario para actividades de entretenimiento. Euronews. China rechaza una segunda investigación de la Organización Mundial de la Salud en sus laboratorios de Wuhan sobre el origen del COVID-19. Europa Press. Estados Unidos tilda de peligroso el rechazo de China a una nueva investigación en los laboratorios de Wuhan. Deutsche Welle. Ante la aprobación del nuevo gasoducto ruso a Alemania, Ucrania pide seguridad frente a Rusia. Ciencia y técnica. F. Crean en Japón robots controlados a control remoto por personas con movilidad reducida para sacarlas del ostracismo laboral y social. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes, en el fútbol. Paul Pogba no quiere seguir en el Manchester United, mientras que Eden Hazard se queda en el Real Madrid. En las grandes ligas, Medias Rojas vienen de abajo y derrotan a los Yankees. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. En un comunicado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, indicó que su gobierno está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen comunista cubano responsables por la represión. El jefe del ejército cubano y de la División del Ministerio del Interior como líderes de esa represión para que rindan cuenta por sus acciones. El gobierno de Joe Biden anunció estas sanciones a miembros específicos del régimen comunista y a esta unidad de fuerzas especiales del régimen, conocida como Boinas Negras, a los que acusa de ser motores detrás de los abusos a los derechos humanos, a la población civil de la isla en medio de las manifestaciones multitudinarias que dieron inicio el pasado 11 de julio y se han replicado por todo el país. En un comunicado, el propio presidente Biden indicó que hoy su gobierno está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables por la represión. El jefe del ejército cubano y de la división del Ministerio del Interior como líderes de esa represión para que rindan cuentas por sus acciones, dijo textualmente el presidente Biden. También agregó: este es solo el comienzo. Estados Unidos continuará sancionando a individuos responsables por la opresión del pueblo cubano. Según la agencia de noticias France Press, AFP, uno de los sancionados es el ministro de Defensa de Cuba por su papel activo en la represión de las protestas. Mientras responsabilizamos al régimen cubano, nuestro apoyo va al pueblo cubano y es inquebrantable, y nos aseguramos de que los cubano-estadounidenses sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que elude los esfuerzos de censura del régimen. Estamos revisando nuestra política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano. Y estamos comprometidos a renovar el personal de nuestra embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil, al tiempo que garantizamos la seguridad de los diplomáticos estadounidenses que sirven en Cuba. Se lee así en el comunicado escrito por el presidente Biden. Los Boinas Negras, uno de los grupos sancionados, son oficialmente conocidos como la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. Todos esbirros del régimen, por supuesto, ya lo saben. Son una unidad de élite de las Fuerzas Especiales Cubanas que el gobierno ha desplegado para reprimir a los manifestantes. Según datos manejados por la organización Human Rights Watch, más de 600 personas están en cárceles de Cuba por manifestar contra el régimen comunista en las masivas protestas que comenzaron hace ya unos 15 días. Un puñado de ellos ya ha sido condenado sin derecho a defensa, juicios sumarios. El miércoles, el gobierno en Washington, D.C. ya había adelantado que sancionaría a funcionarios cubanos señalados de violar los derechos humanos. Como ordenó el presidente Joe Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a miembros del régimen cubano que orquestaron estas violaciones de derechos humanos, dijo la jefa de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Julie Chong, en un tuit que firmó, por cierto, con sus iniciales. Miles salieron a las calles en ciudades y municipios de toda Cuba a partir del 11 de julio al grito de «Tenemos hambre, libertad y abajo la dictadura», en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y el mayor incremento de los contagios y muertes por el virus chino desde el inicio de la pandemia, a pesar de que lo advertimos. ¿Se acuerdan que lo advertimos? Entre tanto, el régimen comunista sigue presionando y sigue abusando. Placetas es una de las más de 60 ciudades cubanas volcadas a las calles a partir del 11 de julio a demandar libertad, el fin del comunismo y de la mala administración del país. 10 días después, el régimen comunista no ha informado la cifra oficial de arrestados, aunque organizaciones independientes aseguran que son varios centenares en todo el país y la mayoría muy jóvenes. Poco a poco han sido liberados, unos con medidas de reclusión domiciliaria y pendientes de juicio, otros sin cargos y a muchos se les ha decretado prisión preventiva hasta al menos la fecha de su juicio. En este último caso, la activista Berta Antunes del Directorio Democrático Cubano ha confirmado 15 personas que ya están en cárceles o han sido informados de la medida a través de un documento emitido por la Fiscalía Provincial del régimen comunista. Ellos son Ariana López Roque, prisión de Guamajal, Mujeres Santa Clara; Nidia Bienes Paseiro, prisión de Guamajal, Mujeres Santa Clara; Misael Díaz Paseiro, prisión La Pendiente en Santa Clara; Loreto Hernández García, unidad policial de Caibarien en Villa Clara; Ciro Alexis Casanova Pérez, también en la unidad policial de Caibarien en Villa Clara; Ángel Luis Marrero Palomino, prisión La Pendiente Santa Clara; Junior Jorge Ramos, no se ha confirmado en qué prisión está; Gilanet Soto Abreu, prisión Guamajal, Mujeres Santa Clara; Aisel Roque Rivero, no se sabe si ya ha sido trasladado; Yusniel Milian González, no se sabe si ya ha sido trasladado; Junior Iglesia Velázquez, no se sabe si ya ha sido trasladado; Reina Reyes Gómez, prisión de Guamajal, Mujeres Santa Clara; Elizabeth Sintra García, prisión Guamajal, Mujeres Santa Clara; Donaida Pérez Paseiro, prisión de Guamajal, Mujeres Santa Clara; y Yaider Carrero Pablo, no se sabe aún si ya ha sido trasladado. Hasta ahora, los cargos imputados a estos 15 detenidos van desde propagación de epidemia, desorden público, hasta incitación a delinquir, añadió Berta Antunes. Sabemos que son más los encarcelados, pero no hemos podido confirmarlos, dijo. El Centro de Asesoría Legal Cubalex tiene registrados 38 arrestados en la provincia de Villa Clara. Sin embargo, la activista Yanela Sánchez Manso, cuyo esposo Demis Valdés está detenido, estima que en placetas son varias decenas. El pueblo sigue hoy atestado de policías, secundados por militantes del Partido Comunista y brigadas de respuesta rápida, a pesar de que no se han producido nuevos incidentes, confirmó Sánchez Manso. Así es como está la situación al día de hoy en placetas, luego del inicio de las protestas del 11 de julio. Mientras todo el planeta busca la libertad de Cuba, el régimen comunista cubano sigue con su vendetta, su venganza, su castigo y su humillación a los jóvenes cubanos, que son realmente los principales actores de todo este movimiento. Los chicos de San Isidro, la gente de Umpacu y todos los jóvenes de todos los movimientos que están buscando la libertad, la paz, la justicia y la democracia para Cuba. Sigan adelante, muchachos. Así es como se hace, no están solos. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El futuro de Paul Pogba parece cada vez más lejos del Manchester United. Según el diario británico Daily Mirror, se espera que el mediocampista francés deje a los Diablos Rojos tras rechazar una renovación de 350.000 libras esterlinas a la semana. El club inglés no está dispuesto a que se marche gratis en 2022, año en el que expirará su contrato, y el Paris Saint-Germain puede ser quien lo capture, pues Pogba ha expresado que querría volver a jugar en Francia. Y Y amigos, después de muchas especulaciones sobre si Eden Hazard saldría del Real Madrid este verano y que era probable que terminara regresando a su anterior equipo, el Chelsea, el belga parece tener decidido que quiere quedarse en Madrid para poder volver a ser el estelar jugador que era. Además, Hazard tiene un contrato de varios años por delante de no fácil resolución, llegado el caso de un posible traspaso, por lo que es muy poco probable que vista una camiseta distinta a la del Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Otra noche desastrosa para los Yankees. Los de New York llegaron con ventaja de 3-1 al final del noveno ante los Medias Rojas, pero Quique Hernández disparó un doblete de dos carreras para igualar el encuentro cuando había dos outs de esa novena entrada, y los de Boston luego aprovecharon cuatro lanzamientos descontrolados del relevista Brooks Kriske en la décima para vencer 5-4 a los tan valientes Yankees. En tanto, los Reyes de Tampa Bay siguen con su excelente campaña y el jueves vencieron 5-4 a los Indios de Cleveland. Abajo por 4-2 en el noveno episodio, los Reyes empataron el duelo ante el taponero James Karinchak, gracias a un jonrón del cubano Yandy Díaz y a un doble productor de Brandon Lowe. Luego en el décimo, Austin Meadows conectó un sencillo e impulsó desde segunda al cubano Randy Arozarena con la carrera de la victoria. Y en otros resultados en los partidos del jueves en la Liga Americana, Tigres vencieron a los Rangers 7-5, Angelinos a Mellizos 3-2 y los Atléticos a los Marineros 4-1. En la Liga Nacional, Padres derrotaron a los Marlins 3-2, Bravos a los Phillies 7-2, Cardenales a Cachorros 3-2 y Gigantes a los Dodgers 5-3. Y amigos, aquí les tengo a los líderes de las distintas divisiones en la Americana y la Nacional. En la Liga Americana, el Este lo comandan los Medias Rojas de Boston, con los Rays a un juego y los Yankees a 8. En el centro, Medias Blancas en primer lugar, con los Indios a 9 juegos, y en el oeste, los Astros en la punta, con los Atléticos a 2 juegos y medio. Vamos a la Liga Nacional. En el este, los Mets están en primer lugar, con los Bravos a 4 y los Marlins en el sótano a 11 juegos. En la división del centro, Cerveceros en la punta, con los Rojos a 6.5, y en el oeste comandan los Gigantes con los Dodgers a 3 juegos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Estaba revisando una de un tal Silvio Rodríguez que estaba pidiendo amnistía para quienes no fueron violentos. Yo le voy a dedicar a él una frase de una de sus propias canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Vamos con las noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Polonia publicó en sus redes sociales información sobre una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Marcin Przyzak, y el representante del régimen comunista en el país europeo. En un tuit publicado por la Cancillería, donde se celebra el aumento del comercio, el gobierno polaco indica que en el encuentro con el embajador del régimen comunista de Cuba, el viceministro expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba y pidió el fin de la represión y la instauración de un diálogo. Por otra parte, la Embajada de Polonia en Cuba compartió una imagen del hijo de 7 años del artista cubano Hamlet Labastida, donde el niño posa con un cartel en el que exige la libertad de su papá, detenido en Villa Marista desde hace varias semanas, y se pregunta si es necesario decir algo más. Este artista está preso, ¿saben por qué? Por ser libre y por ser cercano a las ideas de Luis Manuel Otero Alcántara y los jóvenes del Movimiento San Isidro. Solo por eso. Soy Leo, tengo 7 años, vivo en Polonia. Mi papá, Hamlet Labastida, es un preso político en Cuba. Devuélvanme a mi papá, te espero, papi. Así dice el hijo del artista. La polaca Aga Graciewicz, madre del hijo de Labastida y promotora de una campaña internacional a favor de la liberación del artista, dijo que no tiene contacto directo con Hamlet. De hecho, se encuentra secuestrado por el régimen. Bueno, y mientras Cubalex actualiza a 491 la lista de detenidos y desaparecidos en las protestas, la presión internacional sobre el régimen comunista sigue siendo importante y va creciendo y tiene que ser implacable. El general del Cuerpo del Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial del Ministerio del Interior del régimen comunista de Cuba, esta secta de criminales que ha salido a reprimir a la sociedad civil cubana, conocidos como los Boinas Negras, han sido sancionados por Estados Unidos por su papel en la represión de las protestas populares ocurridas en Cuba desde el 11 de julio. Ambos fueron incluidos en la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, de conformidad con la orden ejecutiva que se basa en la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos y que está dirigida contra los perpetradores de graves abusos de estos derechos y actos de corrupción en todo el mundo. La ley permite congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país, a los Estados Unidos. Algo que probablemente ellos no vayan a hacer ahora, pero que en algún momento, estoy absolutamente seguro, van a querer hacerlo. De todas maneras, cuando ustedes ven las fotografías de Cuba y ven los niveles de destrucción y abuso que hay en el país, ustedes saben que estos tipos están absolutamente claros con que son culpables. El pueblo cubano está protestando por los derechos fundamentales y universales que merecen de su gobierno. Debería ser un gobierno, pero es un régimen comunista. Pero bueno, así se expresó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El Tesoro continuará haciendo cumplir las sanciones relacionadas con el régimen comunista de Cuba y sus esbirros, incluidas las impuestas en este último día de la semana, para apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de la democracia y el alivio del régimen cubano. O sea, el alivio que necesita Cuba de esta enfermedad que es el régimen cubano. Eso quiso decir, así indicó la funcionaria. Por su parte, el Departamento de Estado denunció, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que las acciones de las fuerzas de seguridad del régimen comunista cubano y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ponen al descubierto el miedo del régimen comunista a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer sus necesidades y aspiraciones básicas. El miedo ya es propiedad de los esbirros del régimen comunista que han apelado nuevamente a la violencia para intentar parar algo que ya no se puede parar. Así se llama libertad. Ya volvemos, tenemos más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras, un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Queremos dar voz a nuestros pensamientos y sentimientos, alegrías y tristezas, frustraciones e ilusiones, sabiendo que no son solo nuestros, sino de una gran parte de nuestro pueblo cubano en cada una de las orillas donde palpita el corazón de Cuba, porque somos una única nación en la isla y en la diáspora. El cubano sufre, vive y espera aquí, y también sufre, vive y espera allá afuera.
Yo quiero construir un gran país.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Nicaragua y la Federación de Rusia suscribieron un convenio de colaboración en seguridad internacional de la información. El periodista Sergio Marín, director del medio digital La Mesa Redonda, considera que el acuerdo tiene otras intenciones.
Van a revitalizar ese proceso, ¿verdad? Que a todas luces es un sistema de espionaje.
Para fundamentar sus temores, Sergio Marín, quien también integra el gremio Periodistas Independientes de Nicaragua, describe una de las estrategias más usadas, la creación de perfiles anónimos que constantemente amenazan a los reporteros.
Troles, ¿verdad?, que son prácticamente un ejército. Ellos se han venido especializando en generación de perfiles falsos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y han venido de esa manera atacando, ¿verdad?, a los periodistas independientes. Los principales generadores de noticias falsas es el gobierno.
Pese a la firma de este acuerdo con Rusia, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusa a Estados Unidos y algunos países de Europa de utilizar las tecnologías de la información para desestabilizar países de América Latina.
Nicaragua reiteradamente ha condenado y ha dicho que no acepta ese tipo de medidas, mucho menos injerencia en los asuntos internos en las elecciones que tenemos previstas en este año para noviembre.
Algunos analistas como Roger Guevara Mena critican el discurso del oficialismo y recomiendan al gobierno buscar una negociación.
Ya la Guerra Fría terminó y está en una situación diferente, una posición de entendimiento y de diálogo.
Pero según las denuncias de algunos periodistas consultados por La Voz de América, la sombra de la Guerra Fría aún los persigue, ahora en el espacio cibernético. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
A finales del siglo XX, la capital de Venezuela era un vibrante escenario de cultura y urbanismo.
Había lugares abiertos toda la noche, areperas eran toda la noche. Tuvimos festivales internacionales de teatro, vino todo el mundo cultural del momento internacional. Aquí vimos conciertos de primera línea y era una ciudad muy animada, muy festiva.
Escoltada por el Cerro El Ávila, sobre la urbe se levantaron imponentes obras como el Complejo Teatral Teresa Carreño, el Centro Simón Bolívar y las Torres de Parque Central, que hasta 2003 fueron las más altas de Latinoamérica.
El crecimiento de Caracas generado por el automóvil, por la explosión de la inversión en petróleo y, por supuesto, por la voracidad de crecimiento de una ciudad que veía llegar cada vez más a pobladores del interior del país en búsqueda de un mejor estilo de vida. El Cenit de Caracas quizás está entre los 90 y el 2000. Yo creo que nosotros entramos al 2000, yo no sé si tú recuerdas, pero prácticamente sin falta de servicios públicos.
Pero esa ciudad en movimiento se detuvo, en opinión de urbanistas, a principios del siglo XXI.
Digamos que ahorita la ciudad está en un letargo completamente.
Esta es una ciudad entristecida, de bajo perfil, pues. Es una ciudad que puede ser lo que a lo mejor fue Berlín Oriental
en los años 70, una cosa así.
Caracas, según expertos, dejó de cubrir las necesidades de sus ciudadanos, no solo en lo que se refiere a servicios básicos.
La accesibilidad es una de ellas, y también esa ciudad que el ciudadano pueda caminar.
Caracas necesita un gran espacio público, sí, sí lo necesita, los espacios públicos están abandonados.
La revista The Economist ubicó este año a Caracas entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir, una lista en la que evalúa factores como la delincuencia, transporte, acceso a la educación, salud, así como la estabilidad política y económica.
No quiero idealizar el pasado, que Caracas venía mal, pero esta particularidad, esta Caracas suave, de tráfico suave, de poca gente, esta mansedumbre, esta cosa de que se hace de noche y todo se aplasta y la ciudad muere, salvo unos cuantos focos, es una circunstancia inédita. O sea, la ciudad perdió la alegría.
Sin embargo, en medio del rezago, aún hay oportunidades.
Caracas es una ciudad que se puede recuperar relativamente rápido porque la infraestructura está, porque lo que está hecho se puede rescatar.
O sea, ninguna ciudad muere, los países no mueren, pero sí está claro que Caracas tiene unos días muy mentirosos, unos días muy bellos, muy azules, muy distintos a la situación actual.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Lo más importante de la información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La flotilla de apoyo a Cuba se prepara para acercarse a la isla y demostrar su solidaridad con las manifestaciones.
Gina Romero conversó con el organizador sobre las reglas que deben seguir, según la Guardia Costera. Adelante, Gina.
Gracias. Después de obtener el permiso de la Guardia Costera, esta flotilla cubana zarpará desde la bahía de Biscayne hacia aguas cubanas para demostrarle al pueblo cubano que tienen su apoyo. Veamos. Finalmente, un grupo de embarcaciones zarparán de Los Cayos hacia aguas cercanas a Cuba para demostrar su apoyo a los cubanos que continúan manifestándose en la isla exigiendo libertad. Osdani Veloz, uno de los organizadores, afirmó que la Guardia Costera les permitió realizar esta manifestación pacífica, advirtiéndoles que no podrán recoger a nadie que se tire al mar o a cualquier persona que se acerque a bordo de una balsa.
¿Y cuáles fueron las restricciones que les pusieron a ustedes la Guardia Costera?
Simplemente la Guardia Costera nos dijo que no crucemos el límite. Otra restricción, desafortunadamente, si se tira alguien al mar, no se tiren al mar porque no los podemos rescatar, no los podemos montar al barco. Tú sabes, es algo bien difícil, no quisiera verlo, no quisiera estar en esa situación, pero desafortunadamente no se puede hacer. Tú sabes, esto es algo para darle fuerza al pueblo.
La flotilla de Miami saldrá a las 6:30 de la madrugada de este viernes desde Bayside con rumbo a Cayo Hueso, donde las autoridades guardacosteras requisarán las embarcaciones. Los diferentes botes podrán viajar a 35 millas por hora y cuando la flotilla se encuentre a 15 millas de Cuba, se apagarán los motores, las embarcaciones no podrán anclarse y deberán corregir su posición cada 15 minutos.
¿Cuáles son los planes que tienen cuando se acerquen a la isla?
Bueno, hoy estamos reuniendo fuegos artificiales, bengalas, los capitanes que tengan bengalas expiradas todavía se pueden utilizar. So, vamos a estar en la marina de Perry Jungle, que está al lado de Miami Outboard Club, en el parqueo. Vamos a estar reuniendo bengalas y fuegos artificiales. Queremos lanzar las bengalas, los fuegos artificiales, que nos vean, hacernos notar.
Anteriormente, la flotilla había cancelado su demostración, que se realizaría el pasado lunes, porque la Guardia Costera emitió varias advertencias para evitar el viaje. Las autoridades también informaron que los participantes no podrán llevar armas ni alcohol e indicaron que si traen ciudadanos extranjeros a Estados Unidos, enfrentarán multas diarias de hasta $250,000 y 5 años en prisión. Para América Noticias les informó Gina Romero.
Han pasado 6 meses desde el comienzo de la presidencia Biden y la pandemia sigue siendo un tema crucial, sobre todo ahora que los casos aumentan y el ritmo de las vacunaciones desacelera rápidamente. Por eso Biden predijo durante un evento de CNN que la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense, la FDA, podría dar pronto la aprobación final a la vacuna contra el COVID-19. Muchos escépticos cuestionan la validez de la actual autorización de uso de emergencia.
Mi expectativa al hablar con el grupo de científicos que reunimos, más de 20 de ellos y otros en el campo, es que en algún momento, tal vez al comienzo del año escolar, a fines de agosto, principios de septiembre, octubre, obtener una aprobación final.
El presidente también dijo que esperaba que los niños menores de 12 años, que actualmente no son vacunados, puedan comenzar a recibirla en caso de emergencia. También Rochelle Walensky, la directora de los CDC, confirmó esta posible autorización para septiembre u octubre.
Después de ver los datos de los ensayos clínicos, entonces iremos a la FDA para el proceso regulatorio de autorización.
El presidente expresó frustración frente al hecho que las personas no se están vacunando como antes y dijo que la única opción es convencer a los estadounidenses con pruebas de que las vacunas son la única manera para volver a la normalidad.
Hablando del origen del coronavirus, la Casa Blanca criticó a China este jueves, diciendo que no cumple con sus obligaciones después de que Beijing criticó enérgicamente una propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar los laboratorios chinos como parte de una investigación adicional sobre cómo se originó la pandemia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Italia sigue los pasos de Francia y exigirá un certificado sanitario para actividades de ocio. A partir del 6 de agosto, solo los italianos que presenten un test negativo o que estén vacunados de al menos una dosis podrán consumir en el interior de bares y restaurantes, ir al cine, al teatro o a museos. El gobierno busca así animar a la población a vacunarse. El primer ministro italiano, Mario Draghi, explicó que pese a que en otros países europeos haya más casos, si Italia no reacciona ahora, verá aumentar el número de infecciones. Draghi justificó la medida para evitar que Italia viva la misma situación que Francia o España. Mientras, en Francia siguen las protestas contra lo que algunos consideran una dictadura sanitaria. Desde esta semana ya es obligatorio presentar el pasaporte sanitario francés para ir a la piscina o al cine. Buenas noticias desde Austria, donde las mascarillas ya no son necesarias para entrar en las tiendas, excepto en Viena, donde sigue muy activa la variante Delta, que según dos nuevos estudios sería un 137% más mortal.
China rechaza una segunda investigación de la OMS en Wuhan en busca de respuestas sobre el origen del coronavirus. La Comisión Nacional de Salud de este país se mostró este jueves sorprendida por la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, a la que acusó de estar faltando al respeto al sentido común. Para ser sincero, me sorprendió la primera vez que leí sobre el plan de rastreo de origen de la fase 2 de la OMS, decía el viceministro chino de Salud, Zheng Jixin. Esto se debe a que en este programa de investigación, la hipótesis de que la violación de los protocolos de laboratorio por parte de China causó la fuga del virus es una de las prioridades del estudio. Este punto, creo, refleja la falta de respeto al sentido común y la arrogancia hacia la ciencia. China ha defendido siempre su inocencia frente a las voces que aseguran que el virus se habría originado en el Instituto de Virología de Wuhan, de donde habría salido accidental o deliberadamente. La OMS llegó a mandar a un equipo de expertos a esta ciudad el pasado mes de enero, en la que fue la primera fase de una investigación a la que ahora Pekín se niega a dar continuidad.
Estados Unidos ha tildado de irresponsable y francamente peligroso el rechazo de China a los planes anunciados por la Organización Mundial de la Salud para continuar la investigación del origen de la pandemia de coronavirus en Wuhan. Así lo ha expresado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa en la que ha incidido en que no es momento de poner trabas a la investigación de la OMS. La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que la primera fase de la investigación no contó con los datos y la participación necesarias por parte de Pekín, por lo que ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una nueva etapa con enfoque multilateral. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud China sigue rechazando los planes anunciados por la OMS, los cuales tachó de sin sentido y de ir en contra de la ciencia. El primer caso de coronavirus fue detectado en la ciudad china de Wuhan a finales del año 2019 y desde entonces se han registrado en el país 104.362 casos y 4.848 muertes a causa de la enfermedad.
Todavía no está terminado, pero el gasoducto Nord Stream 2 ha sido la mayor fuente de tensión entre Estados Unidos y Alemania. Este segundo gasoducto bajo el mar Báltico duplicará la cantidad de gas que Rusia suministrará a Alemania directamente sin pasar por ningún otro país. A Estados Unidos le preocupa que esto dé a Rusia demasiado poder sobre el abastecimiento de gas a Europa. Además, sus aliados en el este de Europa, en especial Ucrania, temen que ese proyecto permita a Rusia desechar la ruta de tránsito de gas a través del territorio ucraniano. Nos seguimos oponiendo al Nord Stream 2. Seguimos considerándolo un proyecto geopolítico del Kremlin, cuyo objetivo es extender la influencia rusa sobre los recursos energéticos de Europa. Seguimos creyendo que es un mal acuerdo para Alemania y también para Ucrania. La canciller alemana siempre ha definido el proyecto como un acuerdo comercial y ha tratado de evitar un confrontamiento con sus aliados, pero también está decidida a resolver la cuestión antes del fin de su mandato. Este fue uno de los temas que trató la semana pasada con el presidente estadounidense Joe Biden. Mi opinión sobre el Nord Stream 2 se conoce desde hace tiempo. Algunos amigos pueden estar en desacuerdo, pero cuando fui nombrado presidente, estaba completo al 90% e imponer sanciones no parecía tener sentido. Ahora han llegado a un acuerdo. En una declaración conjunta, Washington accedió a suspender todas las sanciones contra Alemania y tolerar el nuevo gasoducto. A cambio, Berlín se ha comprometido a imponer sanciones a Rusia si Moscú utiliza el gasoducto como un arma política. También acordó hacer uso de su influencia para ampliar un acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el suministro de gas. Pero los críticos afirman que este acuerdo no es suficiente. Ucrania ya ha expresado su descontento. Con todo, la finalización del Nord Stream 2 es ya prácticamente una realidad. Con el 98% del gasoducto construido, se prevé que empiece a funcionar a finales de este año.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Varios años lejos de las aulas por una salud frágil motivaron al japonés Kentaro Yoshifuji a crear esta cafetería, un local atendido por robots controlados remotamente por personas con movilidad reducida y que busca contribuir a sacarlas del ostracismo laboral y social. Este robot da la oportunidad a personas de volver a salir a trabajar desde su hogar. Más de 40 empleados que padecen enfermedades que van desde la esclerosis a lesiones medulares, parálisis u otras afecciones neuronales, participan en el proyecto que, en palabras de su impulsor, busca eliminar la soledad. No es un robot controlado por inteligencia artificial. Dotado de una cámara frontal y micrófono, cada androide tiene un operador apodado piloto, que lo maneja desde su vivienda o el hospital, con un dispositivo táctil o guiado por la mirada. Este lugar es un concepto híbrido. Aparte de una cafetería convencional, accesible para usuarios en silla de ruedas, cuenta con un área restaurante en la que toman nota de forma remota varias personas a través de 8 pequeños terminales. Desde el pasado 21 de junio, este lugar es la materialización de un concepto que empezó a gestarse hace 5 años y que ha salido adelante gracias a una campaña de micromecenazgo en la que recaudó un 400% más del presupuesto objetivo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban y sus muy esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, siempre satisface leer una de las novelas de la gran escritora británica Agatha Christie, la indiscutida reina de las novelas policíacas. Hoy les traemos El testigo mudo, publicada por primera vez el 5 de julio de 1937. La trama se mueve alrededor de la muerte de Emily Arundel, quien en su testamento ha dejado prácticamente toda su herencia a su chica de compañía. Pero antes de morir, la adinerada señora redactó una carta al detective Hércules Poirot, la cual no envió, exponiéndole sospechas de que ella estaba en peligro. Primero se piensa en un frustrado intento de asesinato sumado a una posterior muerte natural. Pero al leer más tarde la misiva, Poirot presiente que hay algo oculto tras lo aparente y decide descubrirlo. El detective sabe que una tentativa de asesinato no puede quedar impune y debe ser castigada. Hay varios personajes a seguir en la novela, entre ellos los tres sobrinos de la fallecida.
los hermanos Teresa y Charles, que muestran interés por su tía solo con la intención de recibir en herencia toda su fortuna. Y Bella, una mujer que hace todo lo que su marido desea. La novela incluye además un curioso personaje no humano, Bob, el perro de la señora, que brinda un toque de humor a la trama. El sagaz Hércules Poirot irá resolviendo poco a poco el misterio que tendrá como desenlace final su explicación de todos los detalles de quién o quiénes planearon la muerte de la anciana. Del cine y sus estrellas. Ciervos es una coproducción fílmica de Eslovaquia, Rumanía, la República Checa e Irlanda, bajo la batuta del director eslovaco Iván Ostrochovsky. El filme trata una silenciosa rebelión en un seminario de la Checoslovaquia de 1980, donde el Estado comunista buscaba el colaboracionismo mediante la intimidación de sus miembros. A principios de los años 80, la Iglesia Católica atravesaba un momento difícil en Checoslovaquia. El régimen comunista amenazaba con destruirla y la sometía a un estricto control, por lo que se veía obligada a aceptar restricciones de la libertad de creencias y de expresión. El clérigo está dividido entre la llamada Iglesia de las Catacumbas, que mantiene contactos con el Vaticano y con la prensa occidental, y la jerarquía eclesiástica, que coopera con el poder y está representada por sacerdotes de la asociación Pacem in Terris, activa en Checoslovaquia desde 1971 hasta 1989. En este contexto, los jóvenes seminaristas tienen que decidir si mantenerse fieles a su vocación e idealismo, rebelándose contra estas directrices de la dominación comunista, o arrodillarse ante las presiones de la policía secreta. Con el contexto histórico reducido a noticias en la radio, en el filme destaca una agobiante atmósfera de tensión mediante sonidos industriales y un imaginario visual tan austero como cautivador. En tanto, la insurrección se compone de pequeños gestos hasta que alcanzan la universalidad en su crítica contra el control gubernamental y la manipulación ideológica. Con una maravillosa fotografía en blanco y negro, tan bella como opresiva, Iván Ostrochovsky firma esta joya cinematográfica para quienes ven en la resistencia la única respuesta contra la opresión y el terror comunista.
Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación.
De la música. Enrique Iglesias festeja el verano junto al reggaetonero puertorriqueño Farruko con el sencillo Me Pasé. Este video musical se filmó en las playas de El Portillo, en Samaná, República Dominicana, y formará parte del próximo disco de Enrique, que se estrenará en septiembre. La canción, construida sobre la base de una melodía dinámica y con un ritmo contagioso, seguramente será uno de los éxitos veraniegos. Enrique Iglesias emprenderá el 25 de septiembre próximo una gira por Estados Unidos y Canadá con el también boricua Ricky Martin. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que cada vez que un pueblo defiende un ideal y se rebela contra la injusticia, forma una corriente que puede derribar los muros más poderosos de la opresión. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón, y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
comernos y perdí el control. Yeah, yeah. Y me dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió de la mano toda esta situación.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Llevo más de 35 años en la radio y a través de tan largo tiempo y desde distintas radioemisoras, te he recordado con frecuencia la necesidad que tenemos los cubanos como pueblo de no olvidar a Dios, de poner al Señor en medio de nuestro actuar en favor de la libertad de Cuba y del bien de todos los cubanos. Hoy, en medio de los históricos días que estamos viviendo, quiero recordarte nuevamente una frase salida de las filas de la Acción Católica Cubana mucho antes de que nuestra patria cayera en el pozo ciego del castrismo. Con Dios, todo. Sin Dios, nada. Recordé esta frase mientras escuchaba las veraces, hermosas, valientes y oportunas palabras del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, en su homilía del pasado domingo en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. El primado de Cuba oraba al Señor a través de su Madre Santísima, la patrona de Cuba, y decía, entre otras cosas, «Nosotros venimos a pedirte, Madre, que sepamos respetarnos unos a otros, para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás, para que nadie sienta que tiene más derechos que los otros o sobre los otros. Madre, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro, a no tener que marcharse del país». Monseñor Dionisio pidió también por los que están presos y por sus familias, y valientemente agregó, «Te pedimos, madre, que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, a mayor autoridad, mayor responsabilidad». Y poniendo el dedo en la llaga, el arzobispo santiaguero le pidió a Cachita lo que Cuba en realidad precisa. Te pedimos para que haya cambios, dijo, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que nos dan esperanza. Hacen falta cambios porque el pueblo sufre, y sufre más ahora por el COVID, y sufre más ahora porque vemos muchas cosas paralizadas, y sufre más ahora porque tal vez no escucha las respuestas viables de aquellos que son los que tienen la responsabilidad de ponerlas. Danos ánimo. Danos valor, danos también misericordia. Una casa dividida se destruye. Yo quiero felicitar sinceramente a Monseñor Dionisio García por esta sentida plegaria a la Caridad del Cobre, María, Madre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y te invito a ti a sumarte a esta oración, a asumirla en tu corazón, que ella refuerce tu determinación de luchar por tus derechos. Con Dios, todo. Sin Dios, nada.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. El compromiso, volvernos a encontrar mañana. En la próxima entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Que viva Cuba Libre. Hasta la vista.
La otra noche tuve un sueño de esos que te tocan en el corazón. De esos que cuando despiertas quieres convertirlos en una canción. Fue un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé. Y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé. Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir. Poco a poco retornaban y aquellos pregones se volvieron a oír. Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz. ¡Oh! Se acabó la diplomacia.
pantyhose. No, no, no. Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz. ¡Ay! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. Yo vi un sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. ¡Mi caro!
Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.